Durante la pandemia, en tiempos de cuarentena, los vimos al pie del cañón informando día a día sin falta. En los incidentes de Cataluña, en las elecciones de Estados Unidos todavía en curso, en cada evento deportivo, estamos siempre presentes. Y esta presencia nos cuesta como mínimo 4 años de formación y las posteriores especializaciones, que ayudan a que tú, tus familiares y amigos estéis informados cada día, en radio, televisión, prensa, en la universidad y en agencias de comunicación. Los periodistas conmemoramos el pasado día 2 de noviembre el Día Internacional para poner fin a los crímenes contra periodistas. Un día que pocos conocen, pero que tiene una importancia muy grande en la profesión. ¿Realmente se saben los riesgos de ser periodista en la actualidad? Hoy, en Agua en Fase de Pod, hablamos sobre los crímenes contra periodistas.
Agora en Fase de Pod.
Buenas a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos un día más a Agora en Fase de Pod. Hoy tenemos un tema que nos concierne como profesionales y como humanos, y es que el pasado 2 de noviembre se celebró el Día Internacional para poner fin a los crímenes contra los periodistas. Para abordarlo tenemos con nosotras a Carmen Marta Lazo, periodista y directora de la Unidad Departamental de Periodismo, Comunicación y Publicidad aquí en UNIZAR, y a María Gómez y Patiño, también periodista y coordinadora del grado en periodismo. Hola a las dos chicas.
Hola, buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues para comenzar, ¿habéis conmemorado de alguna forma este día? Porque realmente celebrar como tal no hay nada que celebrar, sino yo creo que se diría más bien luchar.
Pues diariamente quienes somos periodistas en vena y estamos formados para ello, yo creo que la mejor lucha es el trabajo diario, el esfuerzo. Y en nuestro ámbito, además de trabajar periodísticamente, colaborando en medios, incluso dirigiendo algunos, también damos clase en la universidad. Como docentes e investigadoras, la mejor forma de luchar es a través del análisis, el juicio crítico, la reflexión y la investigación, con objeto de evidenciar la importancia de la libertad de expresión en nuestro país y en todos a nivel general para que los estados sean verdaderamente democráticos y esa libertad llegue a empoderar a la ciudadanía con el fin de poder transformar la sociedad de alguna forma.
María.
Bueno, yo personalmente no he sufrido, digamos, ningún tipo de problema físico, pero lo que sí es cierto es que en este tema, según en qué ambiente se trabaje, las presiones pueden ser de tipo psicológico muy fuertes, incluso para acabar en depresión o en querer abandonar el medio de comunicación. No ha sido mi caso, pero recuerdo que en la época de Acero en el País Vasco, ser periodista era una profesión de riesgo, igual que lo es ahora en otros países, ¿no? Estoy pensando no solamente en países con conflictos bélicos, sino países con problemas de libertad de expresión. Y eso va desde Europa, aunque parezca que no, hasta Latinoamérica o África. Es decir, un periodista se está jugando el tipo cada vez que hace unas declaraciones o una información que efectivamente no es grato al poder, ¿no? Y eso, y luego yo diría que en contra de la libertad de expresión va el propio autocontrol, la propia autocensura. Es decir, a veces un periodista le gustaría decir otras cosas, pero él mismo se autocontrola y se autocensura porque no quiere tener problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto va limitando y de alguna manera estrangulando la profesión, claro.
Y bueno, María ya ha dicho que realmente, personalmente no ha vivido nada, pero Carmen, ¿tú has vivido algo en tus propias carnes, por decirlo así, algún tipo de acoso o vejación como profesional?
Pues no he sufrido ninguna de forma directa, pero como comentaba María, sí que viví tiempos cuando vivía en Madrid y era profesora de la Complutense, en los que ETA estaba en ese momento activa, y sí que algunos colegas pues lo sufrieron en carnes propias. Yo más que vejaciones o cualquier tipo de acoso, que no ha sido el caso, lo que sí que he vivido en algunos casos, pues es un poco el tijeretazo, ¿no? El decir esto no lo cuentes, y muchas veces pues por temor, por las posibles consecuencias que podía conllevar el contar las cosas tal cual son, pues te tienes que mermar, ¿no? Tu propia libertad. Sí que en ese sentido sí, pero vejaciones no he sufrido.
Ligando un poco el tema, ¿qué tan importante es la libertad de expresión en este sentido?
Pues la libertad de expresión podemos decir que es el gran baluarte de las sociedades democráticas. Es la bandera, la propia Organización Nacional de las Naciones Unidas, en su Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, ya en su artículo 19, recoge este derecho tan necesario para la salvaguarda de la recepción y la difusión de informaciones y de opiniones. Mermando o limitando del todo este derecho, la ciudadanía no puede llegar a expresar aquello que vive o aquello que siente. Por eso es un derecho fundamental.
María, ¿qué nos cuentas?
¿De la libertad de expresión? Pues que
es
digamos que es el pilar básico para poder informar. Pero como decía antes, bueno, a pesar de que en España incluso la Constitución lo recoja, pues no sé cuál será vuestra opinión, pero la libertad de expresión en su totalidad no es posible, yo creo. Y en ese sentido es como si nuestros propios miedos, a veces como periodistas, pudieran restar la información a la ciudadanía, a la opinión pública, ¿no? Y esto al final se nota. Cuando no hay libertad de expresión, por más medios de comunicación que haya, si no se puede ejercitar, bueno, pues al final la ciudadanía lo siente, y además no se les puede prestar el servicio público que a cualquier periodista le gustaría, ¿no? Entonces, bueno, es una especie de limitación que desde luego que tenemos que seguir luchando por conseguir la libertad de expresión y todas las libertades de prensa, libertad de información, expresión y opinión de una manera clara. Pero queda tarea por hacer, no es fácil.
¿Y entonces creéis que están normalizados estos crímenes al nivel de pasar desapercibidos en la sociedad?
Depende de los países, depende del contexto situacional en el que nos encontremos. En España es una gran suerte el que no sea algo no solamente común, sino que sea algo con carácter excepcional. De hecho, podemos hablar que solamente han muerto 9 corresponsales españoles en zonas de conflicto desde el año 1980, en lugares como Bolivia, Haití, en la guerra de Irak, o también en Afganistán, entre otros lugares, pero en situaciones de conflictos bélicos y en otros países. En España esto no se ha producido, si bien hoy que es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas, que es lo que celebramos y el objeto de este programa para que nos habéis invitado, decir que la ONU ha publicado unos datos donde consta que en los últimos 14 años 1.200 periodistas han sido asesinados por cumplir con su tarea de informar al público en todo el mundo, lo cual pues es muy preocupante teniendo en cuenta que ya solamente en el último año 20 periodistas han sido asesinados y ahora mismo 244 permanecen encarcelados. Por tanto, es algo gravoso desde el punto de vista global como sociedad y también depende de, como os digo, del contexto situacional en el que cada periodista se encuentra ejerciendo la profesión.
María.
Sí, bueno, es verdad que en España no hay tanto riesgo físico de sufrir un atentado o un asesinato. Pero lo cierto es que la FIP, la Federación Internacional de Prensa, emite todos los años, publica todos los años un informe en el que establece una especie de mapa mundial con los puntos de mayor peligrosidad del ejercicio de la profesión. Y desde luego nosotros no estamos en ese mapa, nuestro mapa está sin marcar en rojo, pero es un poco lo que decía antes. En otros países donde esto es posible, donde está sucediendo, es decir, puedes salir del coche y recibir un tiro en la nuca y estás muerto y te dejan en un charco de sangre. A una amiga mía en México murió así, bajándose del coche, no hubo ni media palabra y ¡paf! Tiro y muerta. Entonces, el problema es que en países como México, por ejemplo, pues bueno, los crímenes nunca se pueden llegar a esclarecer y evidentemente hay problemas de narcotráfico, de mafias, de intereses económicos, en una palabra, que son los que en algunos casos tienen el poder y ese poder hace que se silencie ese asesinato. Es por eso que además la FIP estaba intentando lograr que no tengan impunidad y que efectivamente un crimen de prensa por un periodista tenga una pena máxima. Pero, por estas circunstancias, en estos países, este control y esta persecución de los asesinos es muy, muy difícil por razones, pues eso, de coberturas, de mafias, de narcotraficantes, y la cosa es muy, muy complicada.
¿La sociedad es consciente realmente de la profesionalidad y la seriedad del periodismo? ¿Es una profesión infravalorada para vosotras?
Pues yo creo que sí, que existen una serie de estereotipos y aquí pagan de alguna manera justos por pecadores, ¿no? Como dice el refrán. Porque desde la academia, desde la universidad, vosotras mismas que estáis ahora mismo cursándola, se dota de una serie de protocolos, de pautas, de fundamentos periodísticos del buen hacer, de ejercer la profesión con calidad. Y sin embargo, es cierto que en ocasiones se pierde, no por los periodistas en sí, no por los profesionales, sino por otra serie de condicionantes. Entre otros, pues los sueldos precarios, la rapidez en la necesidad de la elaboración de las piezas informativas, las propias presiones, en algunos casos de medios o de otro tipo de intereses, y eso hace que se devalúe la profesión a medida que un poco se ejerce, ¿no? En ese sentido, el hecho de que aparezcan a veces informaciones que no sean del todo rigurosas o que no estén contrastadas o que incluso aparezcan datos falaces, pues eso hace que se generen esos tópicos diciendo que los periodistas no hacemos en general bien nuestro trabajo. Esto es lo mismo que en cualquier profesión en la que seguro que hay prácticas que no son del todo bien ejercidas, pues se pueda llegar a generalizar por el hecho de que un cirujano no haga una operación, una intervención que tenga un resultado óptimo, no todos los cirujanos se supone que lo hacen mal. Y en este caso pues ocurre lo mismo. Y también porque es una profesión donde hay mucho intrusismo. Hay personas que no están licenciadas o graduadas en periodismo que la ejercen de una forma sin ningún problema. Y ahí es donde realmente los colegios profesionales y las asociaciones de periodistas deben de poner límites con objeto de que de forma pura quienes son periodistas sean o seamos quienes podamos ejercer la profesión.
Estoy muy de acuerdo con lo que dice Carmen, que efectivamente el intrusismo está haciendo muchísimo daño a la profesión y de hecho en los últimos años la profesión periodística es una de las que está calificadas como de menos prestigio y realmente no siempre es debido a los profesionales que cumplen con sus códigos deontológicos y tratan de hacer el trabajo lo mejor posible, sino una cantidad bastante importante de intrusos que arriban a la profesión sin saber exactamente lo que es, creyendo que todo el monte es orégano, que se puede hacer y decir lo que se quiera, y que evidentemente no tienen un respeto por la profesión y por la opinión pública. De hecho, claro, yo creo que están relacionadas. Es decir, el hecho de que no esté bien valorada, en buena medida, no en toda, pero en buena medida, es precisamente por este intrusismo. Este es un debate interno profesional que no es nuevo, que está ya muy enraizado en la profesión y que es un debate permanente. Cada año en las asambleas generales este tema se toca. Y no solamente porque hagan mal el trabajo, sino porque además están de alguna manera eliminando puestos de trabajo para profesionales como vosotros que quizá podríais estar ocupando un puesto de trabajo que están ocupando estas personas que no lo son. Por tanto, yo creo que es un tema a considerar y a luchar de forma permanente hasta que se consiga. Es que a nadie se le ocurriría que un no médico fuera a un quirófano a operar o a trabajar. Y por la misma razón se debería exigir lo mismo exactamente a los profesionales del periodismo, ¿no? Es decir, si no eres profesional, pues no puedes entrar en una redacción. O sea, no es lo correcto ni es lo que se espera. Cada cual debe respetar su ámbito profesional y hacer lo mejor posible cumpliendo con sus códigos y con sus juramentos y con su propia deontología profesional, pero no lo contrario. Por eso sí, yo creo que es muy, muy serio este problema.
Pues la verdad es que son muy importantes las dos intervenciones, porque es algo real y es algo que está existiendo ahora mismo. Entonces, de forma muy breve y para terminar, ¿qué sería el mundo sin periodistas?
Imposible, no podría ser.
Inexistente.
Claro, no podría ser. No podría ser, es imposible. Bueno, pero esto no es solamente una broma. Esto es la realidad, si os acordáis.
Totalmente, claro.
Claro, cuando en marzo se declara todo el tema del confinamiento y demás y se declaran las profesiones esenciales, los periodistas no solamente fueron importantes, sino que hicieron un papel absolutamente fundamental de comunicación entre el gobierno, evidentemente todas las ruedas de prensa y la ciudadanía. Pero no solamente eso, sino que además empezaron de una forma absolutamente comprometida con la sociedad y con la educación a emitir programas de educación en las televisiones, ¿no? Por tanto, ahí la función social del periodismo se puso de manifiesto y por eso cuando Carmen y yo hemos dicho que es imposible, se demostró, es una profesión esencial que no puede dejar de existir. El mundo es mejor con el periodismo. Y el periodismo lo que debe de hacer es dar luz a la democracia. De hecho, fijaros, la mancheta del Washington Post tiene su eslogan, dice algo así como que la oscuridad mata a la democracia. Y nosotros, los periodistas y los medios de comunicación, somos los que damos luz, somos los que iluminamos la democracia. Sin nosotros sería imposible.
Y somos los garantes de que la información llegue cada día, cada minuto, cada segundo a la ciudadanía. La información con garantías y la información profesional, no cualquier información, porque el periodismo ciudadano no es periodismo. Para ejercer el periodismo hay que pasar por las aulas, estudiar durante 4 años, saber todos los fundamentos profesionales y saberlo ejercer con la mayor de las calidades y de las garantías profesionales. Por eso también, como decía María y como ese hashtag que se generalizó hace unos años, sin periodistas podemos decir que no hay democracia, sin periodistas profesionales. No cualquiera es periodista. Para ser periodista hay que pasar por la universidad.
Pues nos quedamos con esas últimas frases de Carmen y de María, sobre todo que los periodistas, como muy bien ha dicho María, damos luz a la democracia. Somos esa vía de información real y veraz para toda la sociedad que nos necesita. Y vamos, damos fe, tanto mi compañera Marina como yo, de que hay que pasar por las aulas para saber lo que es el buen periodismo. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos, Carmen y María. Gracias por estar aquí.
Pues muchas gracias, Eva y Marina. Gracias por vuestra invitación. Un placer.
Gracias por invitarnos y que todo salga tal como hemos aventurado.
Pues aquí dejamos el programa y nos vemos la semana que viene en otro programa de Agora en Fase de Pod. Gracias.
Agora en Fase de Pod.